19 y esta fuga de monóxido de carbono. Estamos en comunicación con Manuel Pagliaroni, que es diputado provincial del bloque de la Unión Cívica Radical, porque presentaron un proyecto para establecer la obligatoriedad de detectores de monóxido de carbono en todas las escuelas e instituciones públicas de Chubut. Pagliaroni, ¿cómo está? Martín, Verónica y Guillermo los saludan.
Sí, buenas tardes para ustedes, todo el equipo allí de la radio y para la audiencia.
Bien, bueno, coméntenos un poco los detalles de este proyecto, que ya fue presentado en la sesión de esta semana.
Se presentó por reja de entrada en el día de hoy, va a tomar estado parlamentario mañana en la sesión que comienza a las 10 horas. El proyecto es básicamente esto que usted dijo, es la obligatoriedad del Estado provincial de colocar, de instalar estos detectores de monóxido de carbono, en primer lugar en las escuelas, en segundo lugar en los hospitales y luego en el resto de los edificios públicos. Obviamente las escuelas y los hospitales nos parecen claramente que son los dos lugares donde mayor concurrencia de gente hay y que deben ser prioritarios. Bueno, y lógicamente tiene que ver con esto que ha sucedido en el Maitén, que si bien es un hecho gravísimo, podríamos estar hablando de un hecho mucho más grave aún, que con víctimas fatales. Bueno, todos sabemos las consecuencias que tiene el monóxido de carbono año tras año, cobrándose vidas, ¿no? La verdad que, pese a lo lamentable de este hecho, tenemos que dar gracias que no fue peor y que hubiésemos tenido que lamentar alguna víctima fatal, ¿no?
Bien, y ayer hablamos con un bombero, ¿no? Y nos decía cuánto está más o menos un detector. ¿Qué precio se plantea o ha visto que tiene esto? Porque en términos económicos no sería una erogación muy grande.
Mire, nosotros no tenemos, yo en lo particular, no tengo este presupuesto. Nosotros este proyecto lo pedimos un asesoramiento de ex personal de Enargas, que han sido funcionarios y personal, y nos dijeron precisamente que no es una gran erogación y que sí tiene un gran beneficio desde el punto de vista social, y que son rápidos de instalar, que requieren poco mantenimiento, que obviamente sí requieren, que es algo que no se hace en el Estado habitualmente, por eso también suceden este tipo de cosas, y bajo todo punto de vista nos dieron consejos positivos respecto de avanzar con este, que en muchos edificios públicos, por ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires e incluso de parte de la Provincia de Buenos Aires, ya se encuentran instalados y que, bueno, por suerte no han tenido que lamentar ningún hecho, ¿no? Pero que son altamente positivos. Así que eso es lo que nos ha dado especialmente fundamento para avanzar.
Pagliaroni, ¿cómo le va? Guillermo Rossi de este lado. Hoy tomó estado parlamentario. ¿La idea es tratarlo mañana sobre tablas en la sesión enviarlo a comisión?
No, yo estimo que el resto de los diputados van a requerir que tenga evaluación en las comisiones, y seguramente se le va a pedir también a algunas áreas del Poder Ejecutivo que opinen. Nosotros somos conscientes de que esto debe ser tratado, como todos los proyectos, con seriedad, con responsabilidad, y que todos se saquen las dudas que tengan. Nosotros vamos a poner a disposición a aquellos que nos han asesorado a nosotros para que les hagan consultas quien quiera, probablemente convocarlos a alguna reunión, seguramente por vía virtual, porque algunas de estas personas residen en Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, pero esperamos que luego de esto se pueda tratar en las próximas sesiones. Creo que podríamos tener un acompañamiento en general de los legisladores, pero también requerimos que el Poder Ejecutivo, si se aprueba, lo concrete y no luego que duerma con una reglamentación o por falta de decisión política pase un año y no se haga nada, o dos años y no se haga nada. Requiere de consenso no solamente de los legisladores, sino también del Ejecutivo, y vamos a intentar que así sea.
¿Y ya avanzó con los presidentes del resto de los bloques para ver si efectivamente se reúne el consenso necesario para aprobar este proyecto de ley?
No, lo vamos a empezar a charlar mañana en labor parlamentaria antes de la sesión, que es donde, más allá de que se hayan enterado de la presentación, porque se hizo por mesa de entrada, mañana vamos a comenzar a conversarlo con los presidentes de bloque en primera instancia, y luego con las dos comisiones que seguramente tendrán que participar.
Pagliaroni, ¿cómo le va? Verónica lo saluda. Le quería consultar también si es que, ¿qué tal? ¿Hicieron un relevamiento de las escuelas para saber si hay algunas que ya tienen este dispositivo o no?
Mire, nosotros conocemos muchísimas escuelas de la provincia. Mire, yo en lo particular debo conocer más de 60 o 70 escuelas y ninguna me dijeron que tuviesen algo similar, así que estimo que ninguna lo tiene.
Pensando en la sesión de mañana, ¿tienen confirmación si alguien del Ejecutivo se va a presentar a partir de este pedido de interpelación para con la ex ministra Perata?
No, no, y yo creo que no, creo que no va a asistir nadie, porque la interpelación precisamente estaba pedida para la ahora ex ministra. Lógicamente ella no tiene obligación de asistir porque ya no es funcionaria, y tampoco creo que lo haga algún otro funcionario en su reemplazo. Lo que sí vamos a requerir, no sé si hoy habrá confirmado el gobernador la designación del futuro ministro o ministra, pero sí vamos a requerir la presencia, no en, al menos nosotros, no en el ámbito de una interpelación, pero sí a los efectos de abordar varias temáticas vinculadas a educación, más allá de esta cuestión particular que tuvo que ver con este lamentable hecho de Enel Maitén. No hay muchas otras cuestiones en materia de educación que venimos discutiendo hace meses. Lamentablemente no teníamos respuesta de parte de la ministra Perata, muchas evasivas en las respuestas, en los pedidos de informe, en alguna reunión que se hizo personalmente con la ministra en la legislatura. La verdad que era una máquina de justificar cosas que parecían injustificables, como por ejemplo cuando se le pedía precisiones sobre la cantidad de alumnos que habían salido del sistema educativo, particularmente en el año 2020 con la pandemia. La verdad que era muy difícil llevar adelante un diálogo con la ministra o la exministra Perata. Esperemos que quien asuma tenga otra disposición hacia los diputados y en definitiva hacia la comunidad.
Habló recién del posible candidato. ¿Es Martín Sterner? ¿Está confirmado que va a ser él? No. ¿Te lo tiene así también o no?
No, en absoluto. No. Creo que el nombre, por lo que algún diputado me comentó, es Mauro Carrasco.
Carrasco. Okay. Le pregunto...
Pero se lo digo por, sí. por algún comentario de pasillo, ¿no? Este, es la única referencia que tengo.
Le pregunto a Pagliaroni por la cuestión de fondo. Me imagino que esto ha suscitado una reflexión más profunda. Ya está bien instalar detectores de monóxido de carbono, pero estamos hablando de un emergente, de una situación histórica de abandono de la educación pública, de crisis. Desde la década del 90 hay conflictos docentes. Tenemos una diputada provincial procesada por... que se está investigando corrupción vinculada a la infraestructura escolar. Es decir, esto que pasó no es un trueno en rayo sereno, como se dice. ¿Y cómo se da vuelta esto? Porque los presupuestos se votan en la legislatura todos los años para la educación y parece que vienen a la baja.
Sí, nosotros hemos observado esto que usted menciona, de que el presupuesto en términos reales en educación ha bajado. Y de hecho hemos presentado varios proyectos de ley, desde la declaración de emergencia educativa, que muy bien lo lleva adelante y lo coordina la diputada Aguilera de mi bloque, haciendo referencia justamente a que no solamente tenemos que discutir la cuestión presupuestaria, que es obviamente la más importante, pero tenemos que discutir si declaramos la educación como un servicio esencial, si proponemos una mayor, como lo hemos propuesto nosotros, si implementamos una mayor cantidad de días en el calendario de año a año tras año, y seguimos incorporando y ampliando el presupuesto del área educativa. Digamos, todas estas cuestiones nosotros ya las hemos presentado y creemos que es una discusión de fondo, que lógicamente hay que consensuarla con el resto de los bloques. Nosotros somos un bloque minoritario, lo decimos además con la sinceridad de que no va a aprobarse solamente porque nosotros lo propongamos, sino hay un acuerdo político de todas las fuerzas políticas, al menos las que están representadas en legislatura, y que estén dispuestas a implementar un plan a 10 años, por lo menos. De hecho, nuestro proyecto abarca hasta el año 2030, estamos hablando de 8 años por delante, con una política pública estable y consensuada. Pero para eso se necesita que todos estemos de acuerdo con esto, que la mayoría estemos de acuerdo con esto.
¿Y se podría decir que lo que falta de fundamentalmente es plata? ¿O es más profundo para usted?
No, yo creo que hay que discutir varias cuestiones. La provincia de Chubut tiene una característica, muchos de los que escuchen, por ello les va a gustar lo que decimos, pero la provincia de Chubut es en el país la provincia que mayor gasto tiene de sus ingresos en materia de salarios. Esto tendrá que ver o porque hay muchos empleos públicos o porque se paga por allí mejor que en otras provincias, pero las provincias en general tienen de sus ingresos entre un 40% y un 50% destinado a salarios. En Chubut es más del 70%. Bueno, en ese 30% que queda, parte se usa para pagar deudas, parte se usa para el mantenimiento, pagar los servicios, comprar algunos vehículos, cuestiones muy básicas, y lógicamente que es muy difícil prever de ese presupuesto obras de infraestructura que son necesarias, porque hay un enorme atraso claro, en esa materia.
Pero Chubut es la cuarta provincia exportadora también, no es una provincia cualquiera. Ahí hay una paradoja, que en una provincia con tanta riqueza, está bien, usted señala este 70%, pero no es que estamos en una provincia que no produce nada.
Y hasta hace algunos meses era el 90% del presupuesto.
El año 2020, cuando habían bajado los ingresos, por sobre todo por regalías, sí, se, es más...
105% dijeron.
Exacto, más del 100% se iba a utilizar en salarios. Bueno, es muy difícil administrar de esta manera, como se ha venido haciendo estos últimos años, que se ha ido cada vez incrementando más el gasto público, el gasto corriente, y no pensar en inversiones, que además son las que quedan en el tiempo. Hoy, si las escuelas no se pueden mantener, imagínense a este nivel de gasto público lo que van a hacer las escuelas dentro de 4 o 5 años.
Pagliaroni, le agradecemos y le preguntamos...